No sé si alguna vez os habéis parado a pensar en cómo sería la vida en otras épocas, en otros siglos. Nosotros aquí lo pensamos mucho, quizá también porque en el programa, en Podcastizo, hablamos mucho del pasado de Madrid y del pasado en general. Y la verdad es que da la sensación muchas veces de que en el pasado la vida era más tranquila, más lenta, dado que al no haber estos medios de comunicación que hay hoy en día, tanto para el transporte como para la comunicación oral, el teléfono, en fin, el internet, todo esto que hay ahora, parece que el tiempo en el que los mensajes o en el que los viajes tardaban en producirse, pues era un tiempo ganado a la vida, ¿verdad? Que hoy en día está como agobiándonos siempre la inmediatez de todo, y eso nos crea un estrés, una ansiedad y una opresión vital que para mi gusto no está siendo lo mejor de esta globalización y de este siglo XXI, que por otro lado tiene otras cosas buenas, por supuesto. El caso es que ha llegado el otoño y antes siempre el otoño era pues la vuelta a la actividad, la vuelta al trabajo, al día a día, a la rutina, después de una isla de tranquilidad durante el verano y en medio de una vida en general más calmada, a pesar de, bueno, había otro tipo de ansiedades, por supuesto, la mortandad o las penosidades en el trabajo, las dificultades, en fin. No voy a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es del todo así, si lo pensamos bien. Sin embargo, sí que se echa en falta un poco en este siglo esta tranquilidad. Nosotros, aquí en Podcastizo, queremos que este programa sea una isla de calma, una isla de tranquilidad, donde podamos pararnos un momento a pensar, a tomar aire y a pasar un buen rato. Os dejo con El Otoño en Madrid.
Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Balnadú. Bienvenidos al tercer programa de la cuarta temporada de Podcastizo. Vamos a viajar al otoño. Estamos ya en otoño y comenzamos nuestro periplo otoñal madrileño viajando a 1887. Nos vamos a ver por un agujerito cómo era la vida en este año al llegar el otoño con una de las actividades que la gente de bien de Madrid retomaba al volver de sus vacaciones en el otoño. Cerrad los ojos y poneos a imaginar que nos vamos al pasado. La nueva temporada teatral. Los actores han regresado de sus tournées veraniegas y el público espera la hora de asistir a las aperturas. Ya se dio la última mano a las formaciones. ¿Qué porvenir está reservado a la campaña próxima a empezarse? No es fácil contestar a esta pregunta. El teatro es un enfermo desahuciado que agoniza hace tiempo, sin que de su vida se perciban más que algunos rápidos destellos que de tiempo en tiempo, como una luz moribunda, despide para volver a oscurecerse, sin que los esfuerzos de todos, verdades que no los prodigan, puedan hacerle recobrar el esplendor que ha perdido. No por falta de autores, sino porque el público ha estragado su gusto en proporciones inverosímiles. Hubo un tiempo en que acudía con fruición a ver representar el mágico prodigioso, los autos sacramentales, las comedias de magia, y aplaudía los más grandes abortos de la imaginación que le ofrecían ángeles y demonios, hombres y santos, nubes de luz en los cielos, nubes de sombra en los abismos. Más tarde, solo dos pasiones le entusiasmaron en el teatro: el amor y el patriotismo. Hoy ya no hay nada que le entusiasme, como no sean esas obrillas insulsas, plagadas de chulos y toreros, de peteneras y pataitas, que han llegado a absorber casi por entero la escena española. Y la prueba está bien a la vista de todos. Jovellanos, el español, la princesa, aparecen de continuo poco menos que desiertos. Y en cambio, qué entradones en Eslava, en Variedades, en Lara y aún en Martín. Hasta cierto punto no es del todo malo que el teatro haya empezado a cansar bajo el punto de vista serio y verdaderamente artístico, porque así los autores no podrán tomar esa literatura por oficio y escribirán sin apresurarse y sin sujetar su genio y su inspiración a los actores, causa de la mayor parte de los defectos que deslucen las obras dramáticas. El teatro está moribundo, pero volverá a la vida. Mientras lo consigue, encontrándose estrecho en el edificio que hoy ocupa, busca otro local donde con escenario más extenso puede representar acciones más complicadas. El teatro es ahora toda la Europa, y hace tiempo que las escenas que nos presenta demuestran a las claras que el tiempo es el mejor autor dramático que ha existido. Algunas veces he pensado, al ver tantos teatros abiertos, que disminuiría el número de cafés cantantes, pero no ha sucedido así. Los teatros se agitan y van viviendo como pueden la vida del arte en contubernio con los grandes espectáculos. Los cafés no se inquietan por eso, y cumplen por su parte la higiénica misión de enervar los cuerpos y las inteligencias contemporáneas, dicho sea con el respeto debido al confortable cigarrillo del estanco y al no menos confortable y aromático tabaco elaborado en Gibraltar que se fuma en los cafés cantantes. Lo que sucede es lógico y fatal. Lo trae consigo el estado de nuestras costumbres, que hicieron alto en el camino ordenado del progreso para entregarse alocadamente a todas las concupiscencias finas y vastas. Si el arte tiene templos, debe tener también ermitas y oratorios. Así no hay desnivel, y el teatro y el café se funden en el mismo culto. Aquel ofrece a la consagración lo que éste da a los sentidos corporales. Aquel es hoy un ideal turbado por asperezas realistas de gusto equívoco, y este es lo positivo sazonado con ponche, mazagrán, tostadas y desenvolturas que no caben en el paréntesis de un artículo. Voy temiendo que el café cantante se aclimate algo más y llegue a invadir el teatro. Triste misión entonces la del porvenir artístico. Ya asaltan alguna vez nuestra escena dramática y se atreven con las obras más celebradas. Alianza monstruosa, ¿qué engendrarás? Si la reacción no viene antes de que el crimen se consume, después será ya inútil pensar en producirla. Por eso los cartelones del teatro de novedades anunciando la entrada a 10 céntimos me han causado dolorosa impresión, porque esto puede ser muy bien el primer paso hacia esa alianza. Y no vale decir, como dice el popular empresario de ese coliseo, que le impulsa la idea de destruir la taberna con el teatro, porque mejor puede suceder que el teatro se convierta en taberna. Ese colmo de baratura, la transplantación del popular Juan José Luján de variedades a Lara y el regreso de Mario a la comedia son las notas salientes en el cúmulo de carteles que aparecen en las anunciadoras. Emilio Mario hará fortuna. El público volverá con fruición a la linda salita de la calle del Príncipe. Luján, dudo mucho que agarre en Lara. Es un actor a quien sobran ingenio y gracia, pero no resultará en este teatro especialísimo, y ya veremos si me equivoco. Las compañías de Jovellanos y El Español son inmejorables. Dicen además que los autores van a echar el resto. ¿Nos levantaremos de la postración? Dios lo haga, y que el talento de estos no se estrelle contra la indiferencia del público. Después de todo, el público es el que más falto anda de talento, pero no es de extrañar. El talento es como la felicidad y como la fortuna. Cuanto más se le busca, menos se le encuentra. Hay quien cree que se vende por kilogramos e intenta comprarlo al peso. El talento es bohemio, prefiere las guardillas a los palacios. Es un vagamundo a quien agrada correr la tierra, alegrando con su vis los espíritus melancólicos cansados de investigar. El talento es un don de la naturaleza que nunca será bastante apreciado. Nace, no se hace. Es el premio gordo de la lotería moral e intelectual en que todos somos jugadores. Cuando prodigue más los premios, el público llenará los teatros serios y pasará en ellos toda la noche sin distribuir las horas en los teatros de ídem.
Hemos escuchado el pasaje La nueva temporada teatral del libro La vida en Madrid en 1887 de Enrique Sepúlveda. En esta nueva temporada vamos a tener otras secciones en Podcastizo.
¡Anda!
¿Cuáles son las
muchas
nuevas?
Muchas más, pero estarán las anteriores.
Hombre, claro.
A ver, yo sigo preguntándote, venga, te dejaré hablar. Cuéntame, ¿cuáles son las nuevas secciones?
Las nuevas secciones van a ser
Amores de Extra Radio.
Eso me suena a novela rosa.
Eso es hipster de Extra Radio, que nos va a aconsejar sobre la vida urbanita. Nuestros oyentes pueden escribirle para preguntarle sus dudas.
Anda, pues eso parece de magia, eso es cosa de magia, ¿no?
Esa es otra sección, imposibles e improbables.
¿Y eso qué es?
Es una sección de magia que lleva a Borjo Meyer. Y nos hablará de la historia de la magia, locales, traerá magos madrileños, madrileños, un montón de cosas interesantísimas.
Pero sé también por las mañanas, por las tardes, por las noches,
bueno,
por las tardes.
Eso a cualquier hora, porque el podcast lo puedes escuchar a cualquier hora.
Hombre, por las tardes lo que vamos a tener es Tarde en el Real.
Ay, qué bien
de
mirado.
La mano del Conde de Almaviva.
El Conde de Almaviva, que está todo el día ahí viendo óperas, tiene el tío un empacho y se está poniendo peluquín ya para ir por la calle.
Pues entonces todos los días, eso es cosa de nube, o sea, las efemérides de nube.
Con las otra que nos llenamos.
Otra de las nuevas secciones. Que tenemos, que esa nos vamos a desayunar con ella, nos vamos a cenar y nos vamos a almorzar.
Es que a mí me interesa mucho saber qué pasa en el siglo XIII en Madrid hoy.
No, a mí me interesa mucho más saber lo que ha pasado hoy, hace un mes o hace dos meses. La historia es más reciente.
Pero eso no tiene interés, eso hace muy poco.
Sí, no.
Porque hay que recordarlo, que ya estamos todos un poco mayores.
Sí, porque ya la edad, entonces,
va a ser eso.
A mí lo que también me gusta saber, voy a saber. Es que hay que irse por ahí de fiesta y por Madrid. Es que agenda cultural hay en Madrid y
los
eso
eventos,
nos lo trae.
Los araos, los sitios donde ir a tomarse algo.
Pues sí, a mí eso al día, esa agenda al día va a estar, ¿verdad que sí, chicos?
Lo más chipen con Madrid School. Atención, que es cool.
Cool.
¿Colegio?
School.
No,
eso es cool. Cool. Vale. Bueno. Oye, pero a ver, las antiguas secciones, alguna todavía seguirá estando, ¿no?
Todas.
A ver, recordadme alguna, que ya sabéis, yo de memoria.
Las calles de Madrid, madrileños y madriladas ilustres, la pequeña aventura de Rodríguez.
¡Qué genial!
El Señor de la Cruz, el mentidero de la vida.
¡Ay, ese era muy bueno, muy bueno, muy bueno! Muy bueno, muy bueno.
Con el teatro, sí. Con todo.
¡Qué bien! Bueno. Pues nada, que hay que seguir enganchados, enganchadísimos. A Podcastizo, el podcast de Madrid.
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 El Corral de la Cruz. Podcastizo presenta Radioteatro. El otoño y el amor. Quizá sea aprensión mía, pero a mí se me antoja que el amor varía bastante en las cuatro estaciones del año. Es más, creo que las estaciones influyen lo suyo en la iniciación, en el desarrollo y en el fin de los amores. No es lo mismo declararse en primavera que en otoño. Un verano, un invierno pueden determinar un cambio amoroso. La temperatura, el ambiente de una estación o de otra, tal vez sean decisivos en el rompimiento de un noviazgo. Lo terrible del caso es que no se puede fijar una regla general. No se le puede decir a un caballero: mi querido amigo, declárese usted a la señorita Lucía en el mes de mayo. Tenga usted mucho cuidado con el mes de octubre, y si transcurren dos eneros sin que haya reñido con ella, lo más probable es que el asunto termine en la vicaría. No, ni esto ni nada parecido a esto puede asegurarse, pero es indudable que el amor sufre alteraciones, a veces muy hondas, con el cambio de una estación a otra. Estamos en pleno otoño, un suave y dulce otoño. ¿Qué tal se porta el otoño con el amor? A mi juicio es la época ideal. Me llevaría muy lejos el razonarlo. El otoño, y al decir el otoño me refiero a cuando el tiempo es formal y no se disfraza de un prematuro invierno. Es siempre suave y dulce, sin el empalago de la primavera, que digan lo que digan sus panegiristas, es demasiado empalagosa, demasiado ostentosa de galas, demasiado verde, demasiado flores, mucho cielo azul. En cambio, el otoño es un poquitín melancólico, pero al mismo tiempo esplendoroso de matices. El diverso, el variadísimo colorido otoñal resulta incomparable. En su aire no hay perfumes, pero sentimos algo mejor: caricias. En el otoño el aire es caricioso, y de aquí el que se le estime muy propicio para el amor. Una parejita recorre en la dulce y suave mañana otoñal las alamedas del Retiro.
¡Mira qué pájaro!
Sí, es un mirlo.
¿De veras? ¿No me engañas?
Pero hija, ¿qué manía tienes con que te engaño siempre? ¿Por qué te iba a decir que era un mirlo si no lo es?
No te enfades, cielito. Pero es que de los hombres no se puede una fiar nunca.
¿Y de las mujeres qué?
Las mujeres somos unas infelices. Nos lo creemos todo.
Menos que ese pájaro sea un mirlo.
Oye, ¿y los mirlos siempre son negros?
Claro. Por eso se dice de algo muy raro que es un mirlo blanco.
Entonces tú eres un mirlo blanco.
Oye, niña, date cuenta de lo que dices. Tan raro soy.
Sí, mi vida. Eres muy raro. Eres un hombre único. No lo hay como tú en el mundo.
Ah, vamos. Por eso. Me había creído que lo decías en otro sentido. Tú sí que eres una mirla blanca.
No, no vale. Lo he dicho yo primero. Oye, ¿y a ti te pasa lo que a mí? Anda, dímelo. ¿Te pasa lo que a mí?
Pero, ¿el qué te pasa? Si no me lo dices, ¿cómo voy a saber si me pasa a mí también?
Qué pena. Ya no eres un mirlo blanco. Ya eres como todos. Negro, negro, negrísimo.
Tú estás loca. ¿Pero qué te pasa? ¿Me lo quieres decir de una vez?
Si te pones así, no te lo digo de ninguna manera.
Bueno, venga, a ver qué tripa se te ha roto.
Ay, hijo, qué prosaico eres. Eres desilusionante. Ya no te lo digo.
Sería una tontería, como si lo viera.
Naturalmente, una tontería. ¿Qué podemos decir las tontas más que tonterías? Como tú eres tan listo.
Pareces una cría. No te falta más que hacer un pucherito. A ver, ¿cómo hace mi niña un pucherito?
Déjame, idiota. La culpa la tengo yo por hacerme ilusiones.
¿Pero qué ilusiones? Que me estás sacando de quicio. ¿Cómo pretendes que conteste a unas incoherencias? Habla claro y podremos entendernos.
Me estoy figurando que tú y yo no nos podremos entender nunca.
Si sigues hablando en chino, claro que no.
Muy bien. Pues como hablo en chino, ponte en relaciones con una de Valladolid, que es donde creo que se habla mejor el castellano, y Santas Pascuas. Que te vaya bien.
¿A dónde vas?
Al estanque, a embarcarme para Shanghái.
Es una idea. Magnífico. Tomamos una lancha y rema que te rema nos plantamos en la China en un periquete.
No, me voy sola. No te necesito para nada. ¿Qué te habías figurado?
Que no me necesitas para nada. Pero criatura, ¿qué iba a ser de ti en el mundo sin mí? Si hemos nacido el uno para el otro. Si todas las mañanas cuando abro el balcón y me encuentro con un día que se parece a ti, bendigo a Dios que te ha puesto en mi camino. Porque tú eres igual que este sol de otoño, igual que este aire tan fino y tan tibio, y tu pelo tiene el color de las hojas doradas y tu risa es como la del cielo.
¿Ves? ¿Lo estás viendo? Esto es lo que yo quería que me dijeras. Esto es lo que me pasa a mí todas las mañanas cuando el sol entra en mi habitación y parece que entras tú.
¿Qué más quisiera yo?
No seas malo. A mí que no me digan, el otoño es la mejor época del año. En el otoño pasado te conocí y ahora, en estos días, en este otoño, es cuando comprendo que no podría vivir sin ti.
Mujer, eso no. Porque acuérdate de esta primavera.
Sí, me acuerdo. No es lo mismo. Y del verano no hablemos. Vaya un veranito que me has dado. El señorito por los San Sebastianes y yo, pobre de mí, encerrada en los madriles, sin salir de casa. Pensando en ti, majadero, mientras tú... Bueno, no quiero pensar lo que estarías haciendo. Y en el invierno, con el frío, que no se puede pasear... Nada, lo dicho, me abonaba al otoño.
Pues así será nuestra vida, un continuo otoño.
¡Uy, qué susto me ha dado esta hoja! Me ha hecho cosquillas en la nariz.
Es que esa hoja me ha oído y ha querido acariciarte y decirte que el otoño no nos abandonará nunca. Vamos a cogerla y a guardarla para que siempre nos recuerde la felicidad de estos instantes. ¿Me quieres?
Te adoro.
Mira qué bonita es. Aún conserva esta raya verde que es entre el oro como un rayo de esperanza que nos anuncia la eterna felicidad.
¡Qué bien hablas! No me explico cómo te quedaste callado en las oposiciones y no las ganaste.
Ten en cuenta que el derecho civil no se parece en nada a ti. Ya ganaré otras. Ahora lo único que me interesa es ganarte a ti.
A mí ya me has ganado. Estudia, Alberto, estudia.
Pero, ¿cómo voy a estudiar con esta maravilla de tiempo? Ya vendrá el frío y entonces me pondré a estudiar como un burro.
Sí, Alberto, tienes que ganar las oposiciones. Ya llevamos un año de relaciones.
Mis padres estuvieron 7.
Eso era antes. Antes la gente se podía casar con más facilidad.
Caramba, no te entiendo. ¿Con más facilidad y tuvieron 7 años de relaciones?
Sí, pero entonces se encontraba un piso a la vuelta de la esquina. Y ahora ya ves, si llegas a ganar las oposiciones, hubiéramos tenido el piso de mi tía Enriqueta. 40 duros en pleno centro de Madrid, en la calle de las Infantas. Qué pena, ¿cuándo volveremos a encontrar semejante ganga?
Ya, fue una pena. Porque ahora es más difícil encontrar un piso que ganar unas oposiciones. Pero no te apures, lo encontraremos. Para el otoño nos casamos.
¿Para el otoño? ¿No son las oposiciones en febrero?
Sí, en febrero, pero como tú prefieres el otoño...
No te creas que la primavera es mala para casarse. El mes de mayo también es delicioso.
Desde luego, el mes de mayo es delicioso para casarse y para comer fresas y espárragos de Aranjuez. Pero yo hubiera preferido que ella mantuviera la supremacía del otoño para todo aquello relacionado con el amor. Aunque comprendo que más vale boda en mayo que 100 hojas volando en el otoño, porque a lo peor, entre las 100 hojas vuela a sí mismo la boda, y en ese caso el otoño sería una verdadera desgracia. Yo deseo a todas las parejitas que su amor no tenga inviernos, que su amor sea siempre otoño dorado y apacible. Bueno, yo recuerdo que podéis contactar con nosotros en el correo oyentes@podcastizo.com, en @podcastizo si lo queréis hacer a través de Twitter, o en podcastizo en Facebook. Nuestra página web sabéis que es www.podcastizo.com. Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes@podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en @podcastizo o en Facebook podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com.
Melones y libros viejos. Antiguamente era muy devoto el concejo de la Villa de Madrid y no pasaba mes sin que costease unas cuantas funciones de iglesias para cumplir con sus obligaciones espirituales. El último sábado de agosto pagaba un tedeum en la Capilla de la Soledad, con descubierto, misa y salve, en acción de gracias por haberse aplacado el incendio de la panadería en 1672. Por cierto, que a pesar del tedeum, sin que esto sea dudar de su eficacia, sino únicamente hacer constar el hecho, la Plaza Mayor volvió a arder en más extenso y devorador incendio la noche del 16 de agosto de 1790. Dejando atrás esta observación, seguiremos anotando el caso de que el mes de septiembre era uno de aquellos en que el ayuntamiento madrileño dedicaba más tiempo a la piedad, siendo a su costa las funciones religiosas que se expresan a continuación. El día 8, Natividad de Nuestra Señora, misa y sermón con descubierto a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Esta devoción oficial fue creada en 1085, reinando Alfonso VI, y se votó por la villa bastantes años más tarde, en 1646. El día 9, fiesta Santa María de la Cabeza con patrona de Madrid en el oratorio de las Casas Consistoriales, donde se celebraban misas desde las 7 hasta las 12, y se daba a adorar una reliquia de la santa. Por la tarde había procesión en Santa María, con asistencia del Cabildo. El día 10, vísperas solemnes en San Isidro a la misma santa. El día 11, misa y sermón en la dicha colegiata, sin manifiesto ni asistencia del Cabildo. El día 12, vísperas en Atocha con asistencia del Cabildo. Y por fin, el día 13, tedeum con manifiesto, misa, sermón y salve, asistiendo al Cabildo. Esta celebración fue votada en 1683, en memoria de la victoria obtenida por las armas cristianas del emperador Leopoldo, del rey de Polonia y del duque de Lorena sobre los turcos que sitiaban a Viena y amenazaban, por tanto, el predominio europeo de la cristiandad. Ya en su lugar, cuando hablamos de las imágenes madrileñas, hubimos de referirnos detalladamente a la Virgen de la Almudena, cuya fiesta, como la de muchas denominaciones de la Madre de Cristo, celébrase el 8 de septiembre. Madrid ha profesado siempre un tradicional amor por esta Virgen, hasta el punto de que varias veces se pensó, antes de ahora, edificar bajo su protección la Iglesia Catedral de Madrid. Carlos V trató ya de ello, y en tiempo de Felipe IV llegóse hasta colocar la primera piedra en el mismo lugar donde ya se ha construido la cripta del templo tantas veces proyectado. Pero la festividad popular religiosa que celebra el pueblo de Madrid el día 8 de septiembre es la de la Virgen del Puerto. Al soto, que en tiempo de Carlos IV se llamaba Paseo Nuevo de la Corte, acuden los madrileños a despedirse de las verbenas veraniegas. Por lo regular, la proximidad del río y el frío ambiente de aquel bosque hundido suelen hacer imposible la estancia en tan húmeda Hondura a quienes desde la noche de San Antonio de la Florida no dejaron una verbena sin celebrar. Los farolillos de colores tienen en aquellos lugares más de fúnebres lampadarios que de luminarias alegres, y parece que alumbran en exequias menguadas el cadáver del verano y el recuerdo de la alegría veraniega. El Soto de la Virgen del Puerto es uno de los lugares más pintorescos de Madrid. Todavía, aunque no con la animación de otros tiempos, constituye, como la Fuente de la Teja, un sitio de reunión donde los domingos se congregan los mozos y las mozas de Galicia y de Asturias, que en la corte se hallan dedicadas al servicio doméstico ellas y consagrados ellos al noble ejercicio de las armas en forma de reclutas, o a la práctica ocupación de mancebos en alguna tienda de géneros comestibles. Antes, daba una nota peculiar y característica en estos conciliábulos el tipo, ya desaparecido, del aguador. Los progresos urbanos han destruido este oficio, que pasó a la historia, como la ocupación del encuarteto del tranvía, pues que la tracción eléctrica, si bien ha resuelto un problema de comodidad tranviaria, en cambio ha aumentado lamentablemente los círculos políticos y literarios. La capilla de la Virgen del Puerto hace perdurable la memoria de la piedad de un devoto caballero. El señor don Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, marqués del Vadillo, corregidor que fue de esta villa de Madrid e intendente general de ella y su provincia, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de los señores don Antonio de Salcedo y Urbizo, caballero de la Orden de Alcántara, vecino y regidor que fue de la ciudad de Soria, señor del Vadillo, y doña Teresa de Aguirre y Álava, natural de Vitoria, otorgó en 8 de marzo de 1725 ante don Manuel Naranjo, escribano de número, escritura de fundación del Patronato Real de Legos, a honra y gloria de Dios Nuestro Señor y de María Santísima, con el título de Nuestra Señora del Puerto, a cuyo fin hizo edificar la ermita y casa extramuros de la villa, inmediatas al río Manzanares y al puente de Segovia, en tierra y sitio real que estaba dentro del parque de palacio. Determinóse el piadoso marqués a verificar tal fundación, según confesión propia, porque no teniendo más que un hijo, y ese sin sucesión, consideraba que no le eran menester todas las rentas que había de heredar, quedándole desde luego lo suficiente para vivir con la decencia correspondiente a su lustre y calidad, con que no haría mengua notable en su caudal la edificación y mantenimiento de esa ermita, donde se pagaban 2 capellanes y 1 sacristán, sacerdote también, para contribuir con sus sufragios a la liberación de las ánimas del purgatorio. El buen Salcedo yace enterrado en esa iglesia que fundó, y en verdad pocos enterramientos más poéticos y apacibles habrá en Madrid que aquel que su piedad hubo de deparar al antiguo corregidor e intendente. La Virgen de Septiembre tiene en todos los pueblos una celebración especial, alegre y solemne, y una significación verdaderamente pagana. Su fecha simboliza el fin y coronamiento de las labores agrícolas del verano, el término de la recolección y la subsistencia asegurada para el invierno. Así, a la Virgen del 8 de septiembre se la adorna con espigas que se guardaron del estío y con los más opulentos racimos de la vendimia. Bájasela de su ermita al pueblo, y es motivo de una nueva fiesta, luego la restitución de la imagen a su residencia campesina. Leopoldo Robert ha pintado estas fiestas en la campiña de Nápoles, y salvo ligeras diferencias de indumentaria en los personajes, pueden pasar por copia fiel de estos mismos regocijos en distintas regiones españolas. Aquí, en Madrid, aunque no somos campesinos, celébrase también el día de esta Virgen septembrina, a la cual, con cierta irreverencia cariñosa, suele llamarse la melonera. Improvísase en su honor un templo al aire libre, en pleno cerrillo de las Vistillas. Sus naves fórmanse con pilas de melones y de sandías, y hasta que las ferias se instalan en Atocha y hacen cambiar el amor a las sandías y a los melones por la afición a las acerolas y a las nueces, dura el culto melonero en su espléndida basílica. Pasan estos días en que, como hízose constar al principio de este artículo, celebra la iglesia la fiesta de Santa María de la Cabeza, sin que el pueblo advierta la conmemoración, sobre todo desde que fue derruida la ermita que se hallaba en el paseo de su nombre. Y septiembre no ofrece ningún cuadro peculiar hasta que con el día de San Mateo se inaugura la feria, empalmada luego con la de San Miguel. Era en el año 1445 cuando Su Alteza el Rey Don Juan II plugo le disponer de lo que pertenecía a la Villa de Madrid como eran los lugares de Cubas y de Griñón, y dárselas como regalo a un su fiel servidor, que se llamaba Luis de la Cerda. Así, en la villa de Escalona, a 15 de septiembre del año antes citado, expidió una cédula al concejo madrileño, haciéndole saber su caprichosa determinación. 2 años después, el 18 de abril de 1447, dictó en Valladolid otra cédula, por la que intentaba dar una compensación a Madrid por el despojo de que había tenido la comodidad de hacerle víctima, y fue que concedía a la villa el privilegio de tener 2 ferias francas cada año, ferias que comenzaron siendo de toda clase de trastos y han acabado en el estado lamentable en que las conocemos actualmente. No consintió la villa de Madrid en aquella donación de 2 pueblos a Luis de la Cerda, y el rey, como en son de castigo, revocó en Escalona el día 20 de junio de 1449 el acuerdo por el cual concedía las ferias a Madrid. Por cierto, que algunos años más tarde, como intentara Enrique IV otra generosidad de regalar a sus criados lugares que eran de la villa, dio lugar a uno de los más interesantes y bellos momentos de la historia madrileña. Nada más fuerte y más brioso, en verdad, que aquella reunión del concejo de la villa en la iglesia de San Salvador, que estaba en la calle Mayor, frente a donde se halla ahora la primera casa consistorial. Allí juramentáronse para llegar hasta la franca rebeldía de las armas, si otra vez un monarca disponía de ellos como de cosa propia. Era el día 21 de agosto de 1470, y bajo la presidencia de Diego Cabeza de Vaca, asistente de la villa, los regidores Pedro de Luján, Pedro Núñez de Toledo, el licenciado Alonso Fernández de las Rozas, Diego de Rojas, Diego de Luján, Diego González, Francisco de Luzón, Rodrigo Alfonso de Oviedo y Fernando García de Ocaña, juntamente con una gran representación de vecinos, ricos y menestrales, dijeron que por cuanto a sus noticias nuevamente habían llegado que alguna persona y personas en el servicio de Dios nuestro Señor y del Rey nuestro Señor, con gran daño de la República de esta villa y su tierra, en gran disminución de los propios de ella, contra las leyes y pragmáticas sanciones de estos reinos y contra los privilegios que siempre hubo de disfrutar la villa, intentaba alguna enajenación de términos o jurisdicciones de Madrid. Juraban que defenderían su derecho con todas sus fuerzas y en cuantas vías y maneras pudieren, hasta con mano armada, y a riesgo de sus propias personas, bienes y haciendas. Y que si el rey, con tanta fuerza de las armas, que no se pudiese resistir, viniese sobre ellos, cada uno de los vecinos dejara la villa, saliendo de ella y de sus arrabales, como hombres que desean vivir en libertad y les es quebrantada. Ciertamente que en estos días de libertad y democracia no osaría ninguna ciudad reunirse en asamblea de esa especie y hacer saber a un monarca tan firmes y denodadas decisiones. Vuelto a regir el acuerdo de don Juan II, estableciendo las ferias madrileñas, tuvieron verdadera importancia durante el reinado de los reyes católicos. Pero cuando, a partir del reinado de Felipe II, establecese la corte en Madrid y adquiere un desarrollo y una importancia extraordinarios el comercio en la villa, las ferias carecen ya de razón de ser. A finales del siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX, las ferias convierten en sucursal del rastro y la almoneda en todas las basuras del espacio destinado a su instalación, que era la calle de Alcalá, a más de algunas exposiciones particulares de trastos viejos que por escote de los vecinos y bajo la custodia de los porteros solía haber también en los portales de algunas casas. Cada vez fuese señalando a las ferias un lugar más apartado, habiendo estado hasta pocos años a lo largo de la verja del Botánico. Ahora no quedan del privilegio de don Juan II más que unos cuantos lugareños que venden nueces frescas en el Paseo de Atocha, mientras en la amplia calle de Claudio Moyano se extienden los puestos de libros viejos, eternos como el ave fénix, surgidores y resurgidores.
Hemos escuchado el pasaje Melones y libros viejos, extraído de la obra Madrid visto y sentido por Pedro de Répide, obra editada por el Ayuntamiento de Madrid en 1948. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya gustado este pequeño entremés otoñal madrileño y si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta en iVoox, en iTunes o en nuestra página y de dejarnos comentarios en esas plataformas o a través del correo electrónico oyentes@podcastizo.com, en fin, hacednos saber que estáis ahí, que os ha gustado y bueno, que eso nos anima para continuar el programa. Nos vemos la semana que viene, el próximo viernes, en el siguiente programa de Podcastizo. Hasta entonces.